A esta hora vamos a tomar contacto, agradeciéndole siempre la amabilidad que tiene con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Fernando Ropliosi, analista en temas políticos, en su momento ministro del Interior, columnista del diario El Comercio de Lima. A ver, un momento político bastante complejo, ¿no? Usted el fin de semana ha escrito en el diario El Comercio, en su columna habitual, escenarios de pesadilla. ¿En realidad son escenarios de pesadilla lo que se están viviendo en el país?
Bueno, en realidad sí. La situación está muy complicada. Cada vez más, cada día ocurren nuevos acontecimientos, la polarización política es fortísima. Esa polarización además está también presente en las instituciones como la Fiscalía, como el Poder Judicial, ni que hablar del Congreso. Entonces, todo esto está llevando a que los desenlaces puedan ser realmente muy, muy problemáticos, ¿no? Muy difícilmente vamos a salir de esta situación indemnes, es decir, sin que pase nada, sin que ocurran grandes conmociones. Eso es casi imposible. Estamos realmente en una situación en la que pueden ocurrir cosas peores de las que estamos viviendo en este momento.
Ahora, a raíz de los acontecimientos de las últimas horas, es ya muy improbable que exista un nivel de entendimiento entre el Ejecutivo y la fuerza mayoritaria, en este caso Fuerza Popular, en el Parlamento Nacional, ¿no? Pero también hay que ver otro elemento, ¿no? El presidente Martín Vizcarra, de una u otra manera, tampoco busca un nivel que pueda, por lo menos, generar un concierto o un acercamiento, ¿no? ¿O me equivoco?
No, al revés. El presidente Martín Vizcarra es el principal impulsor de los choques, de los enfrentamientos, porque eso le da mucha popularidad. Hemos visto cómo su popularidad se ha disparado hasta el 61% en la última encuesta de Ipsos, al mismo tiempo que vemos que en Seguridad Ciudadana la delincuencia sigue creciendo, hoy día se publican noticias del empleo, el empleo formal sigue cayendo, aumenta la informalidad, la reconstrucción del norte no avanza, es decir, todos los problemas del país están empeorando y la popularidad del presidente sube. ¿Por qué es esto? Sencillamente porque ataca a los políticos, ataca al Congreso, ataca a las instituciones que realmente son repudiados por la inmensa mayoría de la población que los considera corruptos e ineficaces. Entonces es una manera muy sencilla, muy simple de subir la popularidad atacando a estas instituciones y a estos políticos, más o menos como hacía Alberto Fujimori a principios de los años 90, con el mismo resultado de que su popularidad subía. Entonces, yo creo que esta situación ya está muy, muy complicada. Lo que hemos visto en los últimos días, como Keiko Fujimori y sus principales colaboradores son detenidos y apresados, mientras que lo mismo no ocurre con todo el resto, porque el argumento que se da para la detención de Keiko Fujimori y sus colaboradores es que recibieron plata negra y que lavaron el dinero, lo cual es verdad, pero también es verdad que eso han hecho absolutamente todos los otros partidos políticos, todos, empezando por Ollanta Humala, Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski, en fin, todos los que participaron en esas elecciones. Pero, sin embargo, hasta ahora solo están presos algunos, cosa que, por cierto, es respaldada por la mayoría, como también lo muestran las encuestas. Entonces, esta situación, desde el punto de vista político, va a llevar a mayores enfrentamientos, porque algunos se van a quejar y van a decir por qué solo algunos están presos y los otros no.
Ahora, el carácter independiente que le da a su análisis también nos invita a leer lo que usted publicó el fin de semana, donde dice que el presidente cuenta con una coalición que lo apoya de manera incondicional, ¿no? Pero que en esta coalición también hay una presencia fuerte de sectores antifujimoristas, pero también hay políticos y partidarios de principales acusados de corrupción, en el caso Lava Jato, ONGs, ¿no? Importantes estudios de abogados, empresarios. Es decir, todos al unísono, ¿con qué objetivo? ¿Tapar un sector de la corrupción? Es decir, ¿se está siendo selectivo con la corrupción en estos momentos?
No, lo que hay es una coalición donde esta coalición que apoya, que respalda al presidente Martín Vizcarra, está integrada por gente que tiene distintos objetivos. Los antifujimoristas quieren aplastar y acabar con el fujimorismo, ciertamente, pero hay empresarios, políticos, estudios y abogados que defienden la corrupción de un sector. Atacan la corrupción de los otros, pero están defendiendo la corrupción de un sector. Entonces, por supuesto, ellos están interesados en capturar la fiscalía, en capturar el poder judicial, en usar el poder político y el poder de los medios de comunicación para defender a ciertos corruptos. Recordemos que la corrupción de Odebrecht, en el caso Lava Jato, es amplísima y abarca muchos grupos políticos, muchos grupos empresariales. Entonces, naturalmente, esta gente no está dispuesta a simplemente ir a la cárcel, al contrario, están usando todas sus armas y todos sus instrumentos para trabar los procesos en el Poder Judicial, y para ello necesitan tener aliados en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en fin, en todos estos, en todas estas instituciones. Entonces, eso explica esta feroz pelea que hay por la Fiscalía en este momento. En el Poder Judicial ya hay un grupo que ha tomado el control, no sabemos hasta cuándo, pero esos son aliados del presidente Vizcarra. En la Fiscalía, no. Ellos tenían a Pablo Sánchez, pero, en fin, cambiaron de fiscal hace pocos meses y entró Chávarri, y ellos quieren recuperar el control de la Fiscalía, y por eso estos feroces ataques a Chávarri, que en la mayoría de los casos no tienen fundamento, pero están en una campaña muy fuerte y la situación de Chávarri es muy precaria. Pero la idea es capturar la Fiscalía no para hacer justicia, sino para defender a un sector de los corruptos. Esa es la idea.
Escenario bastante, bastante complicado, porque ahora, en esta misma situación, en este mismo panorama, o sea, no podía dejar de sorprender si el presidente sigue polarizando y en algún momento en esa línea política que está accionando podría convocar a una constituyente. ¿Eso es posible en estos momentos? ¿A eso puede?
Bueno, ese es uno de los escenarios que yo esbozo en mi artículo, porque, claro, el presidente ha descubierto que su popularidad se levanta cada vez que ataca al Congreso, en fin, y que si disolviera el Congreso, no hay ninguna duda que su popularidad subiría aún más de lo que ya está ahora, porque todo el mundo detesta al Congreso y a los congresistas. Entonces, claro, ahí tendría la opción de convocar a elecciones para un nuevo Congreso. Pero ya las ambiciones han crecido mucho. El presidente Vizcarra tiene muchísimas ambiciones. No las tenía antes, pero ahora que ha visto que es tan fácil subir de popularidad, tiene muchas ambiciones. ¿Cuál es la única manera como él podría perpetuarse, atornillarse en el poder? Con una asamblea constituyente que, por supuesto, incluye un artículo que diga que empezamos de cero a partir de ahora y que empiece un nuevo periodo presidencial de 5 años y que hay una reelección para el presidente. En fin, la misma cosa que hizo Fujimori en el año 92, cuando dio un golpe y en lugar de convocar elecciones para el Congreso, convocó elecciones para una asamblea constituyente. Entonces, esa posibilidad yo creo que está abierta, porque si el presidente convoca elecciones para el Congreso, ¿qué tendríamos? Un Congreso fragmentado, dividido, y él igual tendría que irse en el año 2021. Cosa que, en fin, probablemente si se le siguen subiendo las encuestas a la cabeza, si se sigue mareando, probablemente ya no le resulte atractivo, ¿no?
Ahora, esta mañana el periodista Aldo Mariate en Perú 21 menciona que aparentemente el presidente estaría rodeado de un círculo, ¿no?, de personas que estarían siendo los asesores políticos y los que influyen mucho en esta toma de decisiones, ¿no? lo que no hace sino corroborar que el presidente no gobierna con su ministro, sino con este círculo, digamos, oculto hasta el momento, ¿no? Pero Aldo Mariátegui ya menciona algunos nombres, ¿no? Menciona el nombre de el exministro Nieto Montesinos, el otro exministro Carlos Basombrío, el otro exministro también de Defensa, Pedro Cateriano, y el otro ministro también en el gobierno de Ollanta Humala, ministro de Justicia, que, hasta ahorita se me escapó el nombre, pero menciona Walter cuatro Albán, personas, Walter Albán Peralta, ¿no? Entonces, ¿esto es cierto? ¿El presidente está rodeado de este círculo que toma decisiones conjuntamente con el presidente?
Bueno, es una versión la que publica hoy día Aldo Mariátegui en Perú 21, pero de lo que no cabe ninguna duda es que Martín Vizcarra gobierna con un círculo oculto y que no gobierna con el Consejo de Ministros, con su bancada parlamentaria. En fin, hemos visto cómo la semana anterior los miembros de la bancada, que supuestamente el oficialista, votaron a favor de los cambios que se introdujeron en el Congreso sobre las reformas constitucionales que se van a llevar a referéndum. El propio presidente Vizcarra salió a apoyar esas reformas. El presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, que son congresistas, votaron a favor de esas reformas. Y a la siguiente semana salió el presidente Vizcarra diciendo que estaba en desacuerdo y siguió atacando al Congreso y que ya no hay que apoyar esas reformas. En fin, obviamente eso no lo decidió con la bancada. El mismo Gilbert Violeta sigue discrepando con el presidente, que es el jefe de la bancada supuestamente oficialista, sigue discrepando con el presidente, sigue respaldando lo que ellos aprobaron en el Congreso, y el Consejo de Ministros obviamente no estaba enterado de los cambios del presidente, porque si no, Vizcarra y Ceballos, los ministros, Villanueva y Ceballos, los ministros que apoyaron esas reformas, no lo hubieran hecho. Entonces, está claro que el presidente está gobernando con un círculo oculto, que es más o menos lo que hacía Fujimori también, ¿no? Gobernaba con gente que estaba fuera de la mirada del público, y lo que es más importante, que no asume responsabilidades por lo que hacen. Es decir, en una democracia, si alguien toma una decisión, un ministro, un congresista, un funcionario, un viceministro, tiene responsabilidad por lo que ha, por la decisión que ha tomado. En este caso, ese grupo de personas ocultas que toma decisiones con Vizcarra no tiene ninguna responsabilidad política ni legal de lo que están haciendo. Entonces, es una situación pues que ya está descontrolada, digamos, ¿no? Estas cosas de grupos ocultos que trabajan en las sombras, ya lo hemos visto también en la época de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Entonces, la situación es, como digo, cada vez más peligrosa y muy difícilmente pues va a terminar de manera adecuada. Muy probablemente esto termine mal, ¿no?
Ahora, en esa línea de análisis que usted traza y en la línea que siempre preconiza el presidente Martín Vizcarra, ¿no sería conveniente que justamente en aras de la democracia que tanto manifiesta el presidente, anuncie quiénes son sus consejeros, quiénes son las personas que trabajan de cerca? ¿Eso sería lo más aconsejable, no cree usted?
Bueno, eso sería lo deseable, pero no lo van a hacer, obviamente. Y a las personas que se les salude, niegan, parece que tienen una consigna de hacerlo, niegan que están ahí, pero todo indica que están ahí, ¿no? Entonces, esto es algo que también ocurría en la época de Fujimori. Fujimori siempre negaba que había ese grupo oculto. Entonces, yo dudo mucho que Vizcarra vaya a transparentar sus intenciones o vaya a transparentar el círculo oculto con el que trabaja. Él probablemente va a seguir funcionando de esa manera.
Bien, señor Fernando Rospigliosi, como siempre, muy agradecido por esta comunicación, por este contacto con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego, muy amable. Era la comunicación con Fernando Rospigliosi, analista en temas políticos, en su momento ministro del Interior, columnista permanente del diario El Comercio, dando una mirada, dando un panorama de la situación política del país, compleja desde todo punto de vista. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en unos instantes a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional.